Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, arrancamos Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña en los controles Mario Herrera. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, en especial de estos diplomados que está ofreciendo el INTECAP, dirigidos ya a ejecutivos. Así que de esto vamos a platicar con nuestra invitada, la licenciada Marta Pozuelos, quien es jefe del Departamento de Servicios Empresariales. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gracias. Aquí muy contenta de acompañarles y compartir con ustedes y con su audiencia.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y cuénteme de estos diplomados ejecutivos. ¿A quién van dirigidos y cuál es la idea de estos diplomados?
Bueno, pues nosotros en INTECAP tratamos de cubrir todos los segmentos económicos del país y en esta oportunidad estamos pues haciendo un relanzamiento de nuestros diplomados ejecutivos que van dirigidos a todas aquellas personas que se encuentran dirigiendo empresas o mandos medios superiores de ellas. Somos pues expertos en temas técnicos operativos y en esta ocasión pues estamos entrando o dirigiéndonos un poco a los mandos pues medios altos y altos ejecutivos de las diferentes empresas, ayudándoles a obtener pues mayor conocimiento o capacidades blandas que pueden tener para poder dirigir con éxito las empresas.
Esto me llama la atención porque INTECAP, por lo general, cuando uno habla de INTECAP, uno piensa en la parte operativa, en la parte técnica. Sin embargo, están ya abarcando la parte ejecutiva con este relanzamiento de estos diplomados. ¿Y cuáles son estos diplomados que están lanzando para estas personas quienes buscan mejorar sus habilidades en cuanto a la dirección, en cuanto a la toma de decisiones? ¿Cuáles son estos diplomados que están haciendo?
Tenemos ahorita 19 diplomados que tenemos pues en oferta. Sin embargo, los que están ahorita próximos a aperturarse son 5. De estos tratamos de buscar, como bien te decía, las oportunidades que pueden tener las personas pues que estudian y se profesionalizan. Muchas veces aprende uno justo cosas técnicas, pero no cómo pues dirigir a tu personal, cómo supervisarlo, cómo tener conocimientos de ISO. Entonces buscamos ahorita temas específicos que puedan ayudar a esa dirección estratégica de las empresas. Tenemos pues 19 en lista. Dentro de los que tenemos ahorita próximos a arrancar están sistemas de gestión de la calidad ISO, administración de finanzas para empresarios y gerentes no financieros, el desarrollo de habilidades gerenciales, un sistema de gestión de inocuidad alimentaria y dirección efectiva. Esos son los que estamos en este momento promocionando. Sin embargo, pues tenemos una amplia gama de, como te decía, 19.
De estos 5 están por iniciar. Y está estaba viendo que tienen uno de desarrollo de habilidades gerenciales, que eso hablamos de estas habilidades blandas que hablamos.
Exactamente.
De lo que no nos enseñan en la universidad ni en la maestría, sino que uno lo aprende, pues a veces a golpe.
A golpes, y muchas veces, y a veces en estos puestos no a golpes uno, sino que a golpe los colaboradores.
Exacto, y por ejemplo, una de las cosas que yo a veces decía, bueno, todo el mundo te habla de la contratación, te habla de del reclutamiento, pero ¿qué pasa cuando tienes que despedir a alguien?
Exacto. En alguna manera con estos diplomados tratamos, en INTECAP uno de nuestros propósitos es que las empresas puedan aprovechar el recurso que ya tienen. Entonces, si en algún momento ese recurso le hace falta pulirse en algo, ahí es donde podemos también entrar a batear, ¿verdad? Para ayudarlo. Sin embargo, en este justo de habilidades gerenciales, pues el hecho de coachar al personal, darle liderazgo, una comunicación asertiva, motivación, ayuda muchas veces porque hay personas que tienen una pequeña brecha. son muy buenas desarrollando algo, pero tienen algunas brechas específicas que si el líder sabe cómo ir minimizando esas brechas o potencializando las cosas pues positivas que tiene la persona, pues de alguna manera te quedas con un recurso y te ahorras mucho tiempo en nuevamente venir.
Volver a capacitar todo el proceso, y además muchas veces, en algunas ocasiones cuando pierdes ese talento, no es que renuncien a la empresa, sino renuncian al jefe.
Muchas veces el jefe es el que necesita cerrar brechas.
Y es ahí donde están estos diplomados, y en este caso está el de desarrollo de habilidades gerenciales, también tienen el de inocuidad alimentaria, que este empieza el próximo sábado. Este sábado ya inicia este de inocuidad alimentaria. ¿De qué trata este? ¿O cuál es la idea?
En este de inocuidad alimentaria tratamos de abarcar un poco el tema del sector de alimentos, uh-huh, en donde les estamos ofreciendo pues que puedan adaptarse a todos los requisitos que exige también la ISO relacionada con los alimentos. Entonces vemos contaminación de alimentos, obviamente las prácticas adecuadas para el manejo de los mismos, identificación y causas de peligros que se pueden causar justo en áreas donde estamos manipulando, manejando o tratando alimentos. Es venir y cerrar esas brechas y darles como esa competencia adicional. Muchas personas tienen una experiencia grande en ciertos temas, pero tampoco tienen cómo documentar que tienen esa competencia o necesitan de alguna manera pues ir perfeccionando esos talentos.
E igual tienen un diplomado para, y este es, me parece muy interesante, el de administración financiera para empresarios y gerentes no financieros. Y este es bien interesante en cuanto a que muchas veces te presentan el estado de resultados, te presentan el balance general, te presentan un flujo de caja y dices, bueno, ¿y esto? ¿Esto es bueno o es malo? Es como cuando, por lo menos los laboratorios que te haces análisis clínicos, sí, tienen las referencias.
Exacto,
los parámetros. Pero aquí dices, ¿y esto quiere decir, estamos bien o estamos mal? O sea, hay ganancias, sí, pero ¿eso es bueno con el resto de los demás estados?
Y que te ayude a tomar decisiones importantes, estratégicas, sobre todo eso. Que las personas puedan, que no necesariamente, pues no son financieros, no son contadores, no saben interpretar esos estados financieros que les presentan, pero que puedan de alguna manera venir y aprender a qué resultados son los que realmente nos está arrojando, realmente hay ganancia, realmente estamos en números rojos, o en qué áreas tenemos que prestar mayor atención y a tomar pues decisiones o buscar estrategias que nos permitan crecer con mayor facilidad.
O por ejemplo entender por qué hay ganancias en el estado de resultados, pero no hay dinero en el banco.
Pero no hay liquidez.
No hay dinero en el banco. Y así hay varios. ¿Dónde pueden encontrar mayor información sobre estos diplomados?
Bueno, pues para poder obtener cualquier información a través de nuestra página en INTECAP, www.intecap.edu.gt, llamando pues al 2410-5555, extensión de la 614, uh-huh, a la 622. Ahí pues podemos brindarles toda la información necesaria para que puedan venir y participar con nosotros, incrementar pues su potencial.
¿Cuál es la duración de estos diplomados aproximado?
El tiempo, lo que pasa es que está calculado en 80 horas de capacitación. Okay. Eso es lo que nosotros damos para que los cursos realmente sean efectivos. La metodología que se utiliza es mucho con práctica, con casos. Estamos trabajando con una constructivista, entonces vamos construyendo todos juntos los contenidos. No son netamente teóricos, tenemos mucha práctica. 80 horas es un tiempo pues suficiente para poder desarrollar el conocimiento necesario.
Hay diplomados que son dos veces a la semana, otros que son solo una vez a la semana, y así van hasta que cumplan las 80 horas.
Sí, dependiendo justo de los tiempos de entrega, así es como tenemos los tiempos de duración. Podríamos hablar ahorita que inician en octubre y vamos a estar terminándolos en la primera quincena de diciembre, la mayoría, no importando si los tenemos plan sabatino o si son una o dos veces por semana, están ahorita diseñados más o menos para terminar en la quincena de diciembre.
¿Hay algún requisito para el para poder optar para entrar a estos cursos, deben tener estudios previos, alguna escolaridad. ¿Cuáles son los requisitos?
Cada uno tiene algún tipo de requisitos, pues, diferentes, dependiendo las especialidades en las que estamos. Pero dentro de las generalidades, lo que pedimos es que las personas tengan pensum cerrado universitario, si no es así, por lo menos 3 años de universidad, y que trabajen relacionados en el puesto en el que al que van a aplicar al diplomado, ¿verdad? Por ejemplo, si hablábamos del de inocuidad alimentaria, pues que trabajen en la industria de alimentos o empresas que se relacionen a alimentos, porque entonces logramos justo desarrollar las habilidades que requieren para su puesto de trabajo, algo mucho más efectivo y aplicable.
Entonces, que 3 años por lo menos,
tres años de universidad y que estén laboralmente activos o relacionados con el en su puesto de trabajo relacionado con el tema del diplomado en el que quieren aplicar. Y luego, pues, los otros requisitos, pues, ya son documentales que les vamos a solicitar, pues, su DPI, la copia de estudios universitarios.
Y cosas parecidas.
No es cosa tan sencilla. No es complicado, perdón. Yo te iba a decir, es sencillo, ya estoy complicándolo yo. No es complicado. Es algo muy sencillo. Creo que la mayor dificultad o lo peor que puede pasarnos es que no nos decidamos a aprender.
Y que dejemos pasar oportunidades en cuanto a capacitarnos e ir cerrando esas brechas que hablabas.
Sí, ir buscando de qué manera vamos fortaleciendo nuestras competencias.
Sí, y pensando precisamente ahorita que ya se está cerca, pues, fin de año, y estar pensando en la forma estratégica de cómo, cerrando estas brechas, puedo hacer crecer mi negocio.
Exactamente.
O crecer la empresa en la que estoy.
Exacto, justo porque podemos buscar, si son empresas, pues, personales, por ejemplo el de administración financiera para gerentes no financieros, pues puede permitirnos hacer crecer y mejorar esa productividad que todos en algún momento buscamos, aunque sea un negocio propio o en el puesto en el que estamos, hacer más productivo nuestro puesto de trabajo, puede abrirnos grandes oportunidades.
Así que, bueno, Intecap está también ahora dando estos cursos, estos diplomados ejecutivos dirigidos a mandos medios, altos y ejecutivos, para que puedan ir cerrando esas brechas también e ir pues mejorando su productividad dentro de la misma empresa.
Exacto.
Pues ahí está la invitación. Entre intecap.edu.gt, ahí está toda la información. Entra a la parte de diplomados ejecutivos. Muchos ya empiezan esta semana, los más cercanos, algunos empiezan el viernes, otros empiezan el sábado.
Y el lunes
de la siguiente semana. Así que está a tiempo.
Está a tiempo para poder tomar los que deseen, que estamos, pues, en este momento promocionando, o estar pendientes para los que vamos a promocionar ya para el siguiente año.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
A ti muchas gracias siempre por la apertura de venir a platicar las cosas que Intecap está realizando.
Y claro, es una muy buena oportunidad para, yo siempre les digo ahora cuál es la excusa, porque hay sábados, sí, hay domingos, hay en línea. Bueno, y solo antes de irnos, ¿estos en dónde se dan y cuál es la modalidad?
Pues todas las modalidades que tenemos ahorita son presenciales.
Okay.
Estamos preparando para el otro año, vamos a tener algunas, pues, con modalidad ahí a distancia. Los impartimos en la sede central de la zona 5 de Intecap.
Y entonces, ahí estás, presencial, y va a estar, y por el momento está aquí en zona 5.
En zona 5. Los horarios en que se imparten también va a depender del curso que tenemos. Algunos es en horario matutino, vespertino, hay sábados, hay nocturnos. Así es que solo es de buscar qué es lo que necesitamos perfeccionar y mejorar, pues, la versión de nosotros mismos.
Así que ya no hay excusas. ¿Cuál? Se acabaron las excusas para no capacitarse. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de calidad e innovación. Intelaf ahora, pues, ya abrió su nueva sucursal, está en Vista Hermosa. Intelaf llega a Vista Hermosa a través de su nueva tienda en el centro comercial Metro 15. Muy sencillo, si tú vas ahí por el bulevar de Vista Hermosa, te metes al centro comercial Metro 15 y ahí puedes rodearte de tecnología con Intelaf. Se encuentran en el segundo nivel de este centro comercial Metro 15, y también puedes llamar al 23-28-0045, 23-28-0045, visita la tienda de Intelaf, o también puedes entrar al sitio de intelaf.com y rodéate de tecnología. Ya está con nosotros nuestra invitada, la ingeniera Astrid Ortiz, con quien vamos a estar hablando acerca del tema de calidad, de innovación, de mejora continua. Bueno, vamos a estar este mes hablando acerca de temas relacionados con calidad e innovación. Y pues, buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, María Dolores, y quiero saludar al público Radio Escucha. Estoy muy contenta por estar acá y poder compartir durante todo el mes temas que son de interés para cualquier persona que tenga un negocio, que quiera hacer un emprendimiento o que trabaje en cualquier empresa.
Y bueno, vamos a hablar de este tema. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y bueno, quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y también a quienes nos ven a través de nuestras diferentes opciones. Estamos transmitiendo desde Twitter a través de Periscope, también estamos transmitiendo por YouTube, y a quienes nos escuchan por la 102.1 FM y que van en su vehículo rumbo a su casa o rumbo a su destino, pues gracias por escucharnos. ¿Qué es calidad? Porque muchos van a, o sea, ¿qué es calidad? Porque uno diría, bueno, yo hago un trabajo de calidad, mi producto tiene calidad, todo el mundo habla de la calidad, pero ¿qué es?
Bueno, y así como tú lo estás diciendo, el término calidad es muy ambiguo y puede tener connotaciones distintas para ti, para mí o para cualquier otra persona. Entonces es muy importante poder establecer algo más concreto que nos permita ponernos de acuerdo a la hora de una transacción, básicamente. Porque si solo estamos en una conversación de que me compré unos zapatos de buenísima calidad, pues eso es a mi punto de vista. Pero en general, la calidad se va a evaluar en función de lo que me ofrecieron. Así es que hay en una transacción de usuario-proveedor, debería haber una definición de las características del producto o servicio que se va a intercambiar, porque solo de esa manera vamos a estar de acuerdo al momento de que cuando se haga la entrega, tanto el usuario como el proveedor puedan decir que se cumplió con los requisitos de calidad. Y podríamos hablar entonces de un producto o un servicio de buena calidad.
Entonces hay una forma objetiva de establecer la calidad.
Exactamente, eso es lo que se debería tratar de hacer, porque si no siempre va a ser desde un punto de vista subjetivo.
Ahora, Astrid, por un lado, si vemos un zapato, si vemos un vaso, si vemos este lapicero, este bolígrafo, pues puedo ver ciertas características. ¿Qué pasa con los servicios? ¿También podemos hablar de calidad objetiva en los servicios?
Ahí es un poco más difícil, pero siempre se puede hablar. Lo que sucede es que en un producto, el que lo produce, algo tangible, el que lo produce puede evaluar sus características de calidad previo a entregarlo a quien se lo compra. Uh-huh. En un servicio es más difícil porque el comprador simplemente ve la calidad cuando le están prestando el servicio.
Por ejemplo, hablemos de una habitación de hotel. Cuando uno renta o reserva y hace uso de una habitación de hotel, pues lo que estás recibiendo es un servicio.
En parte, ¿verdad? Cosas materiales, hay aspectos materiales y hay aspectos que son servicios.
Una ¿verdad? Consulta médica y también...
Sí. Ahí prácticamente es un servicio, pero al final lo que deberíamos poder definir primero es que quien me ofrece el servicio me indique qué va a incluir ese servicio. O sea, qué es por lo que yo voy a pagar y qué características va a tener ese servicio.
Pensaba en porque a veces uno hasta hace bromas de esto y cuando dice, bueno, habitación de hotel con vista al mar y resulta que es un espectacular con una foto de una playa.
Sí, sucede, pero entonces ahí quien está fallando, porque las fotografías que te pueden enseñar en una página web te podrían dar una idea que no es equivocada. La correcta. Exactamente. Desde mi punto de vista, eso te está engañando, porque te deberían poner las cosas tal cual son. Claro, no ponerte las fotografías más feas del planeta, pero tampoco te deben mostrar como que la habitación es enorme cuando en realidad va a ser una habitación de 4x4 y cuando tú llegas te llevas la sorpresa que usaron un lente que alargaba el lugar para sacar la foto del sitio web o que la fotografía de la habitación era de cuando abrieron el hotel hace 15 años y ahora cuando llegas está todo deteriorado y por supuesto no se mira ni está en esas condiciones, ¿verdad? Entonces para mí ahí hay cierto nivel de engaño.
Entonces sí se puede establecer la calidad o se puede establecer parámetros de calidad o estándares de calidad cuando hablamos de servicios.
Sí, totalmente. Y por eso es muy importante también que cuando tú vas, que contrataste un servicio a través de internet, puedas calificar. Si la página, si la empresa que está haciendo esas publicaciones no tiene dónde hagas tú tu calificación, ten desconfianza.
Que no haya esa
opción de que tú puedas calificar y además poner comentarios. Definitivamente hay que desconfiar un poco porque ¿cuál es el motivo por el que no querría ser evaluado?
Ahora, todos, y cuando digo todos me refiero a todos, y perdón por ser tan reiterativa, las actividades y las transacciones que tenemos están sujetas a calidad, a un no sé si es control, pero sí a una evaluación de calidad.
Pues uno como cliente siempre va a evaluar. Lo único es que algunos clientes son más exigentes que otros, pero al final de cuentas deberíamos tener un punto de comparación. Por eso es muy importante que cuando tú cierras un trato con un proveedor, lo hagas o a través de una orden de compra con una descripción bien detallada de lo que estás comprando y que tu proveedor te firme que eso es lo que te va a entregar.
Está de acuerdo.
Exactamente. O que tu proveedor te haga una cotización bien detallada con los productos y sus características y que tú la aceptes. Que si tú no estás bien enterado, bien informado del producto o servicio que vas a comprar, también tú hagas tu tarea de averiguar, de investigar qué deberías pedir cuando vas a hacer una compra de ese tipo. Por supuesto que uno espera que su proveedor también le ayude un poco asesorándole, pero uno también tiene que cuidarse en las espaldas averiguando por otros lados qué podrías esperar y qué deberías pedir.
Ahora, también como proveedor te sirve establecer esos estándares de calidad para establecer qué estás ofreciendo, a qué precio.
Así es. Eso es también garantiza al proveedor que va a poder cobrar lo que entregó a su cliente. Porque a veces podría decir, si el cliente no está satisfecho, dice, yo no voy a pagar eso porque no era lo que yo quería. Pero si tú ya tienes una orden de compra firmada, si ya tienes una cotización firmada
con las características,
o sea, tú le dijiste exactamente lo que le ibas a entregar y tú se lo estás entregando como proveedor, pues no debería haber una negación por parte del cliente a pagar, porque al final de cuentas cumpliste. Si el cliente no sabía bien qué quería comprar, ese, bueno, es otro problema.
Eso ya, ¿no?, es otra historia.
Pero no es culpa del proveedor, y eso pasa muchas veces, que uno no está bien informado como comprador y
posiblemente también
pide cualquier cosa, ¿no?
Y tampoco no hay una buena asesoría por parte del proveedor.
Claro, hay que, como proveedor, si yo quiero ir más allá de las expectativas del cliente, yo debería dar asesoría también.
Que eso también implica calidad a la hora de dar el servicio.
Exactamente. Si tú como proveedor estás teniendo ese tipo de problemas con tus clientes, de que no quedan satisfechos a pesar de que cumpliste con lo que les dijiste que ibas a entregar, te estás quedando corto con esa asesoría. Probablemente tu primera pregunta cuando haces contacto con tu cliente es, mire, ¿por qué me llamó? ¿Cuál es el problema que usted tiene y por qué cree que necesita mi producto? ¿O por qué cree que necesitas mi servicio? Para poder ir más atrás y ver realmente si lo que necesita es lo que tú le puedes ofrecer.
Ahora, hemos hablado en este primer segmento, hablamos acerca de la calidad, si puede ser objetiva o no, si podemos establecer y qué entendemos por calidad. Cuando regresemos del corte, entonces, hablemos cómo podemos entonces asegurar o podemos empezar a cubrir, por así decirlo, o cumplir con esa calidad que estamos ofreciendo. Vamos al corte y regresamos. Y prepárate porque ya viene la octava carrera de la San Martín. Este próximo 14 de octubre ya está la octava carrera San Martín en beneficio o para ayudar a los chicos con síndrome Down de la Fundación Margarita Tejada. Así que puedes participar ya en esta octava carrera. Es el próximo 14 de octubre. El costo es de 100 quetzales e incluye el chip. Y puedes conseguirlos en las tiendas de San Martín, en Sport and Marketing y en las agencias del Banco Industrial. Ahí pagas tu participación y para poder obtener también tu chip. Y es muy fácil porque ahí van a haber varias distancias. Sale desde el obelisco y hay distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros y para su servidora de 2 cuadras. Así que ahí está la opción para ayudar a los chicos de la Fundación de Margarita Tejada en la octava carrera de la San Martín. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes, saludos a quienes nos mandan también a felicitar o a saludar. Muchas gracias, Argelia, saludos para ti. A Javier también, saludos. A Aixa Orozco, saludos. Majoli también, saludos para ti. Salvador Orellana, un gran saludo, Salvador, ¿cómo estás? Miguel Moscoso también, y saludos a Oscar. Mario Moreno, saludos para ti, y a Jorge Chan también, saludos, y gracias a quienes comparten nuestra transmisión. Sigamos compartiéndola, porque este tema es muy importante en cuanto, bueno, todos los que hemos hablado, pero este en el sentido que, si queremos destacar y si queremos ir mejorando, pues algo que ya se da por hecho en este mundo, y sobre todo en este mundo tan globalizado, es la calidad. Uno no dice, voy a comprar un producto de mala calidad, o sea, jamás he oído a nadie que decir, voy a ir a comprar una gorra de mala calidad, siempre uno busca algo que tenga buena calidad y es cuando establecemos que es la buena calidad. Ahora, ¿qué pasa? Hace, por ejemplo, hablábamos cuando la calidad, una vez que yo logro esos estándares que me propuse, esos parámetros que me propuse lograr, ¿ya la hice? O sea, ¿ya logré y ya estuve y vámonos de fiesta?
No te puedes confiar, porque los gustos de los usuarios son cambiantes. Tú ves que el contexto el cual rodea a tu empresa siempre está cambiando. Cambian las circunstancias, cambian las tendencias, cambia la tecnología, cambian las necesidades, y en función de eso tú tienes que ir adaptando también tu empresa. Si tú te quedas estática, estás segura que va a terminar tu empresa, va a morir. Eso es un hecho. Tarde o temprano va a morir, y seguramente va a ser más temprano que tarde. Entonces, tú no puedes mantenerte estática y que tus estándares de calidad y tus procesos sean exactamente igual que hace 2-3 años. Pero eso no es cierto. E incluso tal vez cambian de un año con otro, siempre van a haber ajustes, o deberían haber ajustes, porque tú debes hacer un análisis de tu contexto externo e interno periódicamente, precisamente para detectar oportunidades o para detectar amenazas, y que tú puedas hacer los ajustes para enfrentar las amenazas o para aprovechar las oportunidades que van llegando.
Ahora, muchas veces pasa que, y uno le ha pasado, la calidad es la misma. Por ejemplo, fui a un lugar y me atendieron muy bien, y al otro día, la siguiente vez que fui, ni me voltearon a ver. O fui a comer a algún lugar y la comida estaba espectacular, y la siguiente semana o al siguiente mes era otra cosa. ¿Cómo lograr mantener esa calidad de forma constante?
Sucede mucho, y entre más la calidad depende de la mano de obra, va a haber más variación, obviamente. Sin embargo, cualquier proceso va a tener variación en los resultados. Lo que tenemos que lograr es que esa variación esté dentro de cierta tolerancia, ya sea la tolerancia del próximo que lo va a recibir, que puede ser alguien internamente, o del próximo que lo va a recibir, que es tu cliente. Entonces, nosotros debemos tratar de mantener las variaciones en los puntos críticos de nuestro proceso dentro de ciertas tolerancias que se han preestablecido en función de lo que los clientes quieren. Así que por eso es muy importante escuchar al cliente, saber qué es lo que desea, qué es lo que necesita para cubrir sus necesidades o para resolver sus problemas. Porque nosotros, como proveedores, eso es lo que estamos haciendo. Estamos cubriendo necesidades o resolviendo problemas para nuestros clientes. Y por eso necesitamos estar recibiendo una retroalimentación constante de ellos. Y no lo tenemos que hacer como por simplemente hay que hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ay, estamos haciendo la encuesta al cliente, porque ni modo, hay que hacerla. Pero no, tenemos que ver esa herramienta como algo muy valioso, que nos va a permitir estar actualizándonos y mantenernos en el gusto del cliente.
¿Y cómo, qué herramientas o qué podemos hacer o qué usamos para poder mantener esa calidad constante y mantenernos dentro, que esa variación esté dentro de la, esa tolerancia que hemos hablado?
Bueno, no puedes dejar las cosas al azar. Tú tienes que planificar. La improvisación no es lo mejor en estos casos. Definitivamente nosotros tenemos que hacer una planificación minuciosa de cómo deberíamos hacer paso a paso cada uno de los procesos para obtener los resultados que deseamos obtener. Entonces, ahí viene que una herramienta valiosa es basarse en el ciclo de mejora continua. Independientemente si tienes un sistema certificado, implementado, no, nada que ver, ¿verdad? Si quieres, lo tienes, y si no lo quieres, lo tienes. Sin embargo, el concepto de mejora continua debes tenerlo implementado en tu empresa si quieres estar mejorando y creciendo constantemente. Entonces,
Cuando hablas de este ciclo de mejora continua, no importa el tamaño de mi empresa, no importa si somos 5, si somos 2, si somos 20, si somos 100.
O si soy 1. No importa.
Hasta ¿verdad? Uno.
No, yo puedo aplicar esos conceptos. Yo doy asesorías, ¿verdad? Yo trabajo independientemente. Yo lo puedo aplicar a todo lo que hago. Y es, primero tengo que tener un plan de cómo prestar mis servicios.
Ok, entonces lo primero es un plan.
Tengo que tener un plan. ¿Qué debe incluir el plan? El plan debe incluir los procesos que debo realizar. Esto es, por ejemplo, si yo voy a prestar un servicio de comida, doy servicio de catering a las personas, entonces yo debo tener mi proceso de planificación, porque siempre debe haber una planificación estratégica, digámoslo así, para saber hacia dónde va mi compañía, ¿verdad? Tengo entonces que definir qué tipo de servicio quiero prestar, o sea, ¿a qué me dedico? Y en este caso es, yo doy servicio de catering. ¿Para qué? Para fiestas de 15 años, fiestas familiares, y tener también saber cuál es mi capacidad, ¿verdad? ¿Cuál es el mercado objetivo? Si voy a ir a fiestas medianas, pequeñas, hasta qué cantidad de personas podría atender con lo que yo tengo en este momento. Tengo proceso de compras, cómo lo voy a efectuar, entonces debo tener también el plan de cómo voy a evaluar las compras, cómo voy a contratar personal para prestar el servicio, cómo voy a financiar mis actividades, cómo voy a hacer para cocinar, ¿verdad? Ahí tengo que definir bien cómo se hace. Cómo se preparan los alimentos, cuidando el aspecto de inocuidad, que en este caso es muy importante. En fin, tengo que tener diseñados estos procesos.
Ahora, ¿son todos los procesos o aquellos procesos críticos?
Pues los procesos que yo haga dentro de mi empresa. Así que deben ser todos. Lo que pasa es que los que son más críticos voy a entrar en más detalles. Los que son menos críticos puedo ser un poco más
general,
¿verdad? Pero por lo menos saber qué pasos voy a hacer. Ahora, lo que sí debo definir claramente son los puntos de control en cada uno de los procesos, porque esas van a ser las alarmas. Cuando yo haga los puntos de control y entre a verificar si estoy cumpliendo o no los requisitos que espero cumplir en cada etapa, cuando no cumpla alguno, entonces digo, tengo que detenerme y ver cómo arreglo lo que no va bien.
¿Estos puntos de control se determinan dentro de la planificación?
Sí. Desde el que yo estoy planificando, debo definir cuáles son esos puntos de control y qué tipo de mediciones voy a hacer.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo determino cuáles deben ser esos puntos de control? O sea, ¿cuáles serían las características o qué debería preguntarme para establecer esos puntos de control? Vamos al corte y regresamos. Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, por aquello de las dudas, mejor asegúrate. Asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, puedes llamar al 1757 o puedes entrar al sitio de aseguradorageneral.com. Asegúrate y asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes y a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Y a quienes nos mandan también sus mensajes desde sus vehículos. Gracias. Recuerden que nos pueden mandar mensajes al 4585-4280. Si tienen preguntas, con mucho gusto, aquí se las hacemos llegar a nuestra invitada para ir resolviendo e ir pues aclarando ideas. Así que aprovechemos que tenemos aquí una experta para hablar acerca del tema de calidad. Y entonces estábamos hablando del ciclo de mejora continua. Y hablábamos acerca del primer paso, que no hemos pasado de ahí, el primer paso que es el plan. Y ya estamos en el último segmento.
No hay pena, vamos a acelerarlo.
Vamos a cumplirlo. Y hablabas acerca de los puntos de control. Yo supongo, y a lo mejor estoy equivocada, supongo que los puntos de control es algo muy importante, dentro de todo lo importante que es esto, y que el éxito de este ciclo también depende de que estos puntos de control sean los correctos. ¿Cómo establecer cuáles son los puntos de control? ¿Qué debería preguntarme o cómo debería debería preguntarme para establecer estos puntos?
Pues debes revisar en todos los procesos. Primero defines los procesos que se realizan dentro de tu empresa. Algunos procesos son de naturaleza directriz, o sea, es estratégico. Otros procesos son los de realización, que te van a ayudar a transformar tus insumos en productos o servicios, y después tienes procesos de apoyo, que son los que te sirven para que los procesos de producción se realicen de manera fluida. Entonces, cada uno de ellos tiene su objetivo. Por ejemplo, las compras. Las compras te deben ayudar a tener tus insumos de la calidad que los requieres y en el momento que los necesitas. Entonces, tú debes asegurarte de poder controlar que hiciste pedidos a tiempo de los insumos que debías, en las calidades que debías, y que los van a entregar en las fechas que los necesitas. Tienes que poner entonces esos controles para saber si todo va en tiempo y si todo va cumpliendo requisitos. Entonces, es así vas a analizar cada uno de los procesos. En el proceso de producción, bueno, si tienes la gente necesaria, con las competencias o conocimientos necesarios para poder cocinar lo que necesitas cocinar, y si tienes el equipo para hacer la cocina, en la cocina los productos como debes cocinarlos según las recetas, dónde vas a entregar, dónde vas a colocar la comida. Entonces, tú debes hacer tu checklist en algunos casos para saber que tienes todos los elementos, y en otros casos debes hacer pruebas o tests, que podrían incluir test químicos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que vayas a hacer. Entonces, tú debes definir eso desde tu plan, ¿verdad? Por eso la parte de planificación es la más crítica, diría yo, porque es la que te da la dirección y te hace prepararte con tiempo para lo que vas a hacer.
¿Cuál es la segunda parte de este proceso, de este ciclo?
Bueno, la segunda parte, la segunda etapa es la de hacer las cosas como dicen tus planes. Entonces, ¿de qué depende que la gente haga las cosas de acuerdo al plan? De que la gente conozca el plan y lo haya comprendido y sepa cuáles son esos puntos críticos. Entonces, tú debes comunicar a tu personal los planes en donde están involucrados cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que debes entregar? con qué calidad, para quién, cuándo y qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Entonces, si tú le transmites esto a tu personal y además, obviamente, estás controlando, dándole seguimiento al proceso de ejecución, pues vas a lograr también los resultados esperados. Y después de que está la segunda etapa de hacer, está la etapa de verificar o evaluar. Ahí, esa etapa de verificar, evaluar, incluye tanto la evaluación y la verificación intermedia como la final, ¿verdad? Entonces, la final es la que definitivamente te va a decir si entregaste o no los productos y servicios como debías, como habías acordado, como decía tu contrato.
Si cumple con esa calidad.
Exacto. Pero también tú debes verificar que tus procesos se hayan realizado como tú lo tenías dispuesto en tu planificación.
Ahora, hablabas de intermedia, o sea, no voy a esperar hasta el final para ver si lo hice bien o no.
Así es, porque ¿de qué sirve que al final tú digas, ay, no, la comida se me quemó? No, tú debes desde antes estar pensando que si todo se hace de acuerdo a tu receta, la comida al final debería salir como debe ser.
Es como cuando lo primero que alguna vez fui a clases de cocina y lo primero que te decían era que el mise en place, que era revisar que tuvieras todos los ingredientes que incluía tu receta en las cantidades que decía tu receta.
Así es, que tienes el equipo que está funcionando, o sea que ya todos los elementos de entrada los tienes. Y que la gente sabe qué hacer con ellos.
Ahora, estas verificaciones intermedias no necesariamente es una, podrían ser una o dos, dependiendo del largo del proceso, por así decirlo.
Sí, depende de eso y también de que sea crítico, porque incluso hay verificaciones que tú haces no necesariamente cuando estás cocinando un pedido, sino que también yo puedo hacer verificaciones en cuanto al nivel de inocuidad que tiene mi área de producción. Y eso muchas veces no lo hago cuando estoy cocinando, sino que lo hago previamente para saber que el área donde se cocina está sanitizada, que los procesos que yo uso de sanitización son adecuados. Entonces, hay unos que son durante la ejecución y hay otros que son fuera de. Entonces, tú tienes que definir cuáles son los que vas a usar y son necesarios de acuerdo al tipo de negocio que tienes.
Nos hacen una pregunta respecto a si hay una diferencia entre el punto de control y el punto crítico de control.
Sí, el crítico es que si tú no lo cumples, se va a ver comprometida la calidad de tu servicio o la calidad de tu producto, ¿verdad? O sea, realmente vas a fallar en algo de lo que ofreciste. Ahora, los puntos de control pueden ser, a veces no son críticos todos, pero igual te ayudan entre todos a que el flujo de calidad camine por donde debe ser. Entonces, hay cosas que aunque no son tan críticas y si no las cumpliste, las puedes arreglar después, hay otras que si no las haces, arruinaste el producto.
O sea, en el punto crítico, si no las hice, arruiné.
Se arruinó. Ajá.
En el punto de control es, puedo ir corrigiéndolo.
Claro.
Para que no arruinarlo.
Así es, podría ser una opción de que todavía puedes ajustar, ¿verdad? En los servicios es todavía más complicado eso, porque cuando tú estás ya prestando el servicio de una vez, estás dándole las características de calidad, y si ahí no se las diste, ya no hay mucho para corregir, ¿verdad? Sino que casi pedir disculpas y volverlo a hacer o ver cómo vas sacando el problema, vas saliendo del problema, ¿verdad? Pero es más complejo, en los servicios es mucho más complejo.
Ahora, la cuarta etapa.
La cuarta etapa es, bueno, verificaste en diferentes puntos, incluyendo a tu cliente, evaluaste la satisfacción de tu cliente y entonces tienes retroalimentación, tanto de los procesos como de la satisfacción del cliente. Y hay algunos puntos que pueden salir evaluados no tan bien como tú hubieras esperado. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados o vas a ir a ver cómo resuelves y compones lo que hiciste mal antes para que no vuelva a suceder? Porque lo que tienes que verificar es qué pasó. Tienes que ir a analizar, ¿verdad? No es solo así como a la ligera, vamos a hacer esto y ya estuvo. No, normalmente si tú estás trabajando con un ciclo de mejora continua, tú aprendes de tus errores. Y entonces tienes que tomarte en serio esa corrección. Y además esa corrección te va a dejar aprendizaje. y tú debes dejar anotado qué fue lo que aprendiste de ese error y cómo vas a corregirlo, y además cómo vas a hacer que los demás sepan que eso pasó porque no hicieron o porque hicieron de más algo, ¿sí? Para que la gente no lo vuelva a repetir.
Eso puede ser por deficiencia o por...
O por exceso de...
O por exceso.
Así es.
¿Y esa cuarta etapa se llama?
Se llama acción.
Acción.
Planificar, hacer y actuar, ¿verdad? Entonces vas a actuar. ¿Qué haces cuando tienes información? O por ejemplo, hay algo que hiciste muy bien y te calificaron, te retroalimentaron diciéndote que estuvo excelente. Eso también hay que tomar acción, y eso es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a felicitar al personal y además vamos a reforzar esa actitud o esas acciones que tomaron que hicieron que tuviéramos este excelente resultado. Y entonces es otro aprendizaje, ¿verdad?
O sea, al final no solo es de cosas negativas, sino también de qué cosas estamos haciendo bien.
Claro, ¿qué hicimos bien para repetirlo? ¿Qué hicimos mal para no volverlo a hacer? Y encima para tratar de corregir que no vuelva a pasar nunca más, ¿verdad? Entonces, se espera que eventualmente haya algo que no salga bien, pero no se espera que siempre estemos cometiendo el mismo error. Si eso te sucede en tu empresa, es que no estás tomando la acción adecuada para corregir. O sea, no estás corrigiendo desde la raíz del problema.
Y entonces, esto se conoce como el ciclo de mejora continua.
Así es.
Que también se le conoce como el PHBA.
Sí, o se le conoce como el ciclo de
Deming.
De Deming. Entonces, no es algo nuevo. Esto viene desde mediados del siglo pasado. Es una idea que surgió desde mediados del siglo pasado, que se fue puliendo y se fue viendo la utilidad que tiene para las actividades empresariales. Y después se fue convirtiendo en lo que conocemos ahora como sistemas de gestión de calidad. De ahí parte un sistema de gestión de la calidad. Si nos pusiéramos a hablar, que yo esperaría que en los próximos programas que vamos a tener, entrar un poco más de lleno en los sistemas de gestión que están basados en el ciclo de mejora continua. Y de aquí vienen el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión medioambiental, sistema de gestión de inocuidad. Y ahí te podemos hablar de muchos sistemas de gestión basados todos en el ciclo de mejora continua.
Todos estos entonces se basan en este ciclo, como tú lo dices.
Sí.
¿Qué más podríamos tomar en cuenta? Ya dijiste que se aplica a servicios, se aplica a productos, obviamente, no importa el tamaño de la empresa.
No.
¿Qué otras cosas podríamos tomar en cuenta cuando estamos hablando de calidad y de esa mejora continua?
Bueno, todos estamos, en cualquier tipo de empresa, ya sea privada o pública, sea de instituciones privadas o públicas, pueden ser lucrativas o no lucrativas, pequeñas o grandes, locales o internacionales, en todas estamos entregando un producto o servicio a un grupo de usuarios. Así es que, pues tenemos objetivos que cumplir. Y si queremos lograr los objetivos que nos hemos puesto, lo mejor es tener una estructura que nos permita predecir que vamos a poder alcanzarlos. Porque improvisando y dejándolo al azar es más difícil llegar a lo que queremos llegar.
Y al final me decías que igual este ciclo de mejora continua incluso aplica a nuestra vida personal.
Sí, tú lo podrías aplicar a tu vida personal, ¿verdad? Tú podrías decir, bueno, ¿cómo está ahorita mi vida profesional? No voy a meterme a la vida amorosa porque eso es un poco más complejo.
Esa es otra historia.
Pero la vida profesional podrías decir, bueno, yo estoy ahorita en este punto, que vendría a ser como, ¿cuál es tu misión en este momento? ¿Sí? Como cualquier empresa, tú tienes una misión en este momento, te estás dedicando a el periodismo empresarial, digámoslo así, ¿verdad? O de negocios. Y luego, bueno, pero ¿cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? Esa visión te va a decir cuál debería ser tu estrategia. Y para lograr tu estrategia necesitas hacer planes. Necesitas hacer planes que te digan cómo vas a hacer las cosas para poder lograr llegar a tu visión. Para materializar los planes necesitas objetivos. Si no pones objetivos, no puedes materializar toda esa estrategia que creaste para lograr tus fines. Entonces, de aquí viene que puedes establecer qué procesos vas a realizar, qué recursos necesitas, qué conocimientos incluso necesitas adquirir para mejorar tus competencias, cómo los vas a usar dentro de tu vida profesional para lograr tus objetivos, qué alianzas vas a hacer con otras partes interesadas o con otras partes que tú te relaciones para apoyarte en esas alianzas y lograr tus objetivos. Entonces, lo puedes usar perfectamente bien.
¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando, a todos estos empresarios, a estos emprendedores que nos están escuchando, para empezar a hablar acerca de y poder ir implementando esta, para mejorar y asegurar la calidad e ir implementando sistemas que le ayuden a asegurar esto?
Primero, sí hay que trabajar en un plan. Yo no digo que se pasen haciendo un plan de negocios que tenga 100 hojas, no. Pero sí hay esquemas de planes muy concisos como el Business Model Canvas, que realmente uno podría tomarlo y, claro, no es que aunque sea una hoja me va a llevar una hora llenarlo, pero sí me va a llevar mucho menos tiempo hacer un Business Model Canvas que hacer un plan estratégico o un plan de negocios que tenga 50 páginas, ¿verdad? Entonces, hay en internet... Ahí está el pliego donde tienes el formato y te da indicaciones de cómo llenarlo, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es primero, ¿verdad? Como tu plan general. Y luego, sí documentar tus principales procesos, ¿verdad? Hacer un procedimiento de cómo haces las actividades principales dentro de tu empresa, aunque sea una empresa de una persona, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer tú para llevar a cabo, por ejemplo, la venta? ¿Cómo vas a abordar a los clientes? ¿Qué les vas a decir cuando los visitas o cuando les hablas por teléfono o cuando les envías notas? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Qué información de tus productos o servicios les vas a dar y por qué? ¿Cómo les vas a dar seguimiento a esas visitas o a esas aproximaciones que tuviste con los clientes potenciales? ¿Cómo vas a hacer para cotizar? ¿Verdad? Todo eso sí lo debes tener bien estructurado para que no estés improvisando y se te olvide poner información en lo que estás ofreciendo o pones de más y hay cosas que no deberías. ¿Qué características tiene tu servicio o tu producto para hacer énfasis en las que tú quieres destacar y sacar provecho de ellas? ¿Verdad? Entonces sí tienes que planificar eso, no puedes estar improvisando.
Así que bueno, lo importante, entonces el consejo es haga un plan para entonces poder evaluar, para poder ejecutar el plan, verificarlo o evaluarlo y tomar acción de acuerdo a los resultados.
Para hacer mejoras, según los resultados.
Pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Claro que sí, será un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes.
Bueno, que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.